Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes desde noticias, comentarios, otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Comisión de Elecciones Generales, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, había declarado a Joko Widodo y Maruf Amin como presidente electo de Indonesia y vicepresidente electo para el periodo de 2019-2024 en una sesión plenaria abierta en el edificio de oficinas de KPU aquel domingo. El presidente indonesio Joko Widodo y sus homólogos de Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar y Laos se han comprometido a combatir los desechos marinos en la 34ª cumbre de la ASEAN en Bangkok, Tailandia. Las noticias en detalle, presentadas por Borges Zaman. La Comisión de Elección General, o KPU por sus siglas en indonesio, había declarado a Joko Widodo y Maruf Amin como presidente electo de Indonesia y vicepresidente electo para el periodo de 2019 hasta 2024 en una sesión plenaria abierta en el edificio de oficinas de KPU en Jakarta el domingo. El jefe de KPU, Arief Budiman, dijo que la pareja Jokowi-Maruf ganó 85.607.362 votos, o 55.50%, mientras que la pareja candidata Prabowo-Sandi obtuvo 68.650.239 votos, o 44.50%. Esta sesión plenaria comenzó alrededor de las 4 p.m. hora local y Jokowi Maruf habían llegado al edificio de oficinas de KPU a las 3:50 p.m. Todos los miembros de la Coalición de Trabajo de Indonesia Jokowi Maruf asistieron a la reunión. Mientras tanto, la pareja Prabowo-Sandi no asistió a la reunión plenaria. Del mismo modo, no muchos miembros de los partidos políticos que apoyan a la pareja aparecieron en la reunión. Entre los que vinieron estaban Habibur Rahman del Partido Gerindra y Edi Suparno del Partido del Mandato Nasional. El presidente indonesio Joko Widodo y sus homólogos de Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar y Laos se han comprometido a combatir los desechos marinos en la 34ª cumbre de la ASEAN en Bangkok, Tailandia, recientemente. Estos líderes de la ASEAN acordaron responder a esta cuestión crucial adoptando la declaración de Bangkok sobre la lucha contra los desechos marinos en la región del sudeste asiático el 22 de junio. En la declaración de Bangkok, los líderes de este grupo regional se han comprometido a fortalecer las acciones a nivel nacional, como así a través de acciones de colaboración entre los 10 estados miembros y socios de la ASEAN. Las acciones fortalecidas están dirigidas a prevenir y reducir significativamente los desechos marinos, en particular a partir de actividades terrestres, incluida la gestión ambientalmente racional. Los líderes de la ASEAN también están comprometidos a alentar un enfoque integrado de la tierra al mar para prevenir y reducir los desechos marinos y fortalecer las leyes y regulaciones nacionales, así como mejorar la cooperación regional e internacional, incluso sobre el diálogo de políticas relevantes y el intercambio de información. La declaración de Bangkok sobre la lucha contra los desechos marinos en la región de la ASEAN ha demostrado la preocupación y el interés comunes de todos los países miembros. Para Indonesia, los residuos plásticos que han contribuido a la amenaza de los desechos marinos se han convertido desde hace décadas sin duda en un problema importante que ha estado afectando la sostenibilidad ambiental de este estado archipelágico. La ministra de Medio Ambiente y Bosque, Siti Nurbaya, ha observado que en Indonesia se usan unos 9,8 mil millones de bolsas de plástico cada año, y casi el 95% de ellas terminarán como desechos. Como el estado archipelágico más grande del mundo situado entre dos océanos, el director de Cooperación ASEAN de Indonesia, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, ve a Indonesia como un punto de encuentro del movimiento de contaminantes transfronterizos. Por lo tanto, al tratar con estos desechos marinos transfronterizos, subrayó la importancia de las soluciones regionales y globales, ya que los contaminantes oceánicos podrían tener un amplio alcance y no solo afectar a ciertas áreas de un país. Mujeres activistas que representan a diversos grupos de solidaridad de mujeres y organizaciones no gubernamentales en Indonesia se unirán a una conferencia nacional que se celebrará en Kendari, en la provincia de Sulawesi Sudeste, del 21 al 27 de julio para mejorar el espíritu de solidaridad de las mujeres. La directora de la Junta Ejecutiva de la Organización de la Solidaridad de Mujeres Kendari, Sarni Marwati, dijo en Kendari el domingo que esta conferencia tiene como objetivo desarrollar una percepción nacional común sobre cómo luchar por los derechos de las mujeres y mejorar el espíritu de solidaridad de las mujeres. Ella dijo que se espera que el gobernador de Sulawesi del Sudeste y la ministra de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia asistan a una discusión para expresar sus opiniones sobre la condición de las mujeres indonesias y sobre cómo los gobiernos provinciales y centrales protegen sus derechos. Dijo que entre los temas cruciales que se tratarán en la conferencia nacional se encuentran los derechos de las mujeres en la agricultura, la protección de las trabajadoras migrantes y el empoderamiento de las mujeres en la economía alternativa. Añadió que en esta conferencia de una semana se exhibirán exposiciones, debates públicos, talleres, proyecciones de películas y espectáculos de arte y recitación de poesía. La Organización de Solidaridad de Mujeres de Indonesia, que existe desde 1990, ha estado luchando constantemente por los derechos de las mujeres a nivel local, nacional e internacional. El Ministerio de Turismo de Indonesia invitó a 9 agentes de viajes u operadores turísticos de Malasia y un acompañante del representante de Visit Indonesia Tourism Officer en Malasia para hacer un viaje de familiarización a Banyuwangi en Jawa Oriental y Bali. Jefe de la subdivisión del área cuarta del Ministerio de Turismo, Nurdiansah, cuando se contactó desde Kuala Lumpur el domingo, dijo que el viaje de FAM o Farm Trip se llevó a cabo del 23 al 29 de junio de 2019 para apoyar la Feria de Viajes de Bali y más allá, evento en 2019. Además de respaldar a 9 compradores malayos para que asistan a Feria de Viajes de Bali y más allá, de 2019, este farm trip también tiene como objetivo aumentar las ventas de paquetes turísticos de Banyuwangi y Bali para el mercado malayo, al tiempo que aumenta la conciencia de esos destinos. Él dijo que farm trip es también un esfuerzo del Ministerio de Turismo para mantener la continuidad de la ruta de vuelo directo internacional Kuala Lumpur-Banyuwangi por parte de CityLink. que se inauguró el 19 de diciembre de 2018, dijo que en Farm Trip se invitó a los participantes a conocer objetos turísticos y culinarios interesantes y probar algunas opciones de alojamiento en el destino. El Ministerio de Turismo está preparando una guía para desarrollar aún más el turismo estándar halal en el archipiélago. El ministro de Turismo, Arif Yahya, en un comunicado citado por portal de noticias Antara el miércoles, dijo que su equipo es optimista de que la guía ayudará a acelerar el crecimiento del turismo halal en Indonesia, ya que debemos seguir estrategias estándar como el buen servicio y los precios que se implementan a nivel mundial. Se dice que la guía de turismo halal se basa en los mejores estándares de turismo global y abarca cuatro sectores, a saber, destino, marketing, industria e institución. Arif destacó la importancia de la certificación de turismo halal para garantizar el estado halal de un producto o jugador turístico. Para empezar, habrá cuatro sectores comerciales que se certificarán: gastronomía, hotelería, agencia de viajes y spa. Dijo y agregó que Indonesia tenía un gran potencial en el turismo halal, sin embargo, no hay muchas regiones que lo hayan aceptado. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del bienvenido al presidente y vicepresidente electo de Indonesia. Oficialmente, Joko Widodo y Maruf Amin han sido nombrados como presidente y vicepresidente electo de Indonesia para el periodo 2019-2024. La determinación se basó en los resultados de la reunión plenaria celebrada por la Comisión de Elección General, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, tres días después del juicio de la disputa por la elección presidencial en Tribunal Constitucional. Como se sabe, el Tribunal Constitucional ha rechazado todos los reclamos presentados por la pareja Prabowo-Sandiaga I en el juicio de la elección presidencial de 2019 o la disputa por la elección presidencial en el edificio del Tribunal Constitucional el jueves 27 de junio de 2019. Esta decisión fue acordada por los nueve jueces del Tribunal Constitucional sin diferencias ni opiniones disidentes. Por lo tanto, Joko Widodo será el presidente por segunda vez y se instalará en octubre de 2019. El nombramiento de Joko Widodo Maruf Amin como presidente electo y vicepresidente electo fue leído por el presidente de la Comisión de Elección General o KPU, Arif Budiman, en la oficina de KPU en Jakarta Central el domingo 30 de junio. Estaban presentes en la lectura de la decisión el presidente electo y vicepresidente electo, Jokowi Maruf. Si bien Prabowo Subianto y Sandiaga Uno, que perdieron en la elección presidencial de 2019, no estuvieron presentes y representados por miembros de la dirección o comité para el éxito de la elección general del campamento Prabowo Sandi o BPN, Habibur Rahman. La decisión de la KPU al mismo tiempo puso fin a la disputa por los resultados de las elecciones generales para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el Tribunal Constitucional, que comenzó desde la petición de los peticionarios para la disputa de la elección presidencial el 23 de mayo de 2019 hasta el decreto del Tribunal Constitucional el 27 de junio de 2019. Los indonesios merecen estar agradecidos porque el proceso de la disputa sobre los resultados de las elecciones generales para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales se ha celebrado de manera segura y pacífica. Las fuerzas de seguridad han anticipado la posibilidad de una insatisfacción masiva con los resultados de la decisión del Tribunal Constitucional al reducir a cerca de 47.000 miembros del personal conjunto alertados en Jakarta antes del veredicto de la disputa sobre resultados de la elección presidencial de 2019. El partido o pareja candidata Prabowo-Sandi que perdió en la audiencia de disputa también podría aceptar la decisión del Tribunal Constitucional. En su discurso después de la decisión del Tribunal Constitucional el jueves 27 de junio, Prabowo instó a sus partidarios a no desanimarse y permanecer firmes, a permanecer tranquilos, llenos de ideales nobles y siempre en el marco de la paz, la no violencia y la lealtad a la Constitución. Además, Prabowo también hizo un llamamiento a sus partidarios para que pensaran en mayores intereses, a saber, la integridad de la nación y el Estado. Mientras tanto, en su discurso justo después de la decisión del Tribunal Constitucional el jueves, Joko Widodo llamó a todos los indonesios a reunirse, desarrollar conjuntamente Indonesia, avanzar a Indonesia y ya no hay más lo que se llama partidarios de la pareja candidata presidencial número 1 y la pareja candidata presidencial número 2. Los partidarios de Joko Widodo, Maruf Amin, tampoco mostraron la euforia de la victoria excesiva. La disposición de Prabowo de aceptar la decisión del Tribunal Constitucional y la apelación de Joko Widodo deben ser apreciadas. Esta actitud también contribuyó a la situación de seguridad después de la decisión del Tribunal Constitucional y la lectura de la estipulación de la Comisión de Elección General, o KPU. Bienvenido al presidente y vicepresidente electo de Indonesia. Felicitaciones por trabajar juntos. El pueblo indonesio construye el país y la nación para una mejor Indonesia. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden. Comenzamos el 1 de julio de 1946. Se estableció la Policía Nacional de la República de Indonesia. La Policía Nacional de la República de Indonesia es la Policía Nacional de Indonesia que es directamente responsable ante el presidente. No mucho después de que Japón se rindiera incondicionalmente a los aliados, el gobierno militar japonés disolvió a PETA y Gyugun, mientras la policía seguía de servicio, incluso cuando Soekarno-Hatta proclamó la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. La policía se convirtió oficialmente en una fuerza policial indonesia independiente. Luego, comenzando el 1 de julio de 1946, con la determinación del gobierno en 1946 número 11/SD, la Oficina Nacional de Policía, que es directamente responsable al primer ministro. Esto es el 1 de julio, que es celebrado cada año como Día de Bayangkara hasta la fecha. En cuanto a los acontecimientos del 1 de julio de 1968, se firmó el Acuerdo de No Proliferación Nuclear. El Acuerdo de No Proliferación Nuclear, o Tratado de No Proliferación Nuclear, es un acuerdo firmado el 1 de julio de 1968 que limita la propiedad
de armas nucleares. Los países más soberanos siguieron este acuerdo, a pesar de que 2 de los 7 países que tienen armas nucleares y un país que puede tener armas nucleares no han ratificado este acuerdo. Los países más soberanos siguieron este acuerdo, a pesar de que 2 de los 7 países que tienen armas nucleares y un país que puede tener armas nucleares no han ratificado este acuerdo. Este acuerdo fue propuesto por Irlanda y fue firmado por primera vez por Finlandia. El 11 de mayo de 1995, en Nueva York, más de 170 países acordaron continuar este acuerdo de manera indefinida e incondicional. Este acuerdo tiene 3 puntos principales, a saber, la no proliferación, el desarme y el derecho a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Finalizamos el 1 de julio de 1967, el acuerdo de fusión entra en vigencia. El acuerdo de fusión o acuerdo de Bruselas es un acuerdo europeo que combina los 3 órganos ejecutivos de la Sociedad Europea de Carbón y del Acero, ECSC por sus siglas en inglés, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, por sus siglas en inglés, y la Comunidad Económica Europea, EEC, por sus siglas en inglés, en una única estructura institucional. Este acuerdo se firmó en Bruselas el 8 de abril de 1965 y entró en vigor el 1 de julio de 1967. Este acuerdo estipula que la Comisión de la EEC y el Consejo de la EEC deben reemplazar a la Comisión y al Consejo de Euratom y la Alta Autoridad y al Consejo de la ECSC. Aunque cada comunidad es legalmente independiente, las 3 comparten una institución común y se conocen colectivamente como la Comunidad Europea. Este acuerdo es considerado por algunos como el comienzo de la Unión Europea moderna. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Saat air lebih angkat dari air mata, saat udara harus kau beri, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari. Saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya.
sudah tak bersisa. Saat manusia hidup tanpa hati, saat membenci terasa nyaman, saling menyakiti terlihat wajah. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya segala harapan. Akankah akhirnya kita sadari?
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Bueno, Mi Indonesia de hoy se trata del tema Indonesia y Argentina aumentan la cooperación económica. Los gobiernos de Indonesia y Argentina acordaron aumentar la cooperación económica, especialmente en los campos del comercio, la agricultura y las industrias estratégicas. Esto fue declarado por el presidente Joko Widodo en un comunicado de prensa con el presidente argentino Mauricio Macri en el Palacio Presidencial de Bogor, Java del Oeste, el miércoles de la semana pasada. En un comunicado de prensa después de la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia y Argentina tenían el potencial de construir una cooperación más amplia en el campo económico. Según el presidente Joko Widodo, Argentina es el segundo socio comercial más grande de Indonesia en la región sudamericana. Además, según el presidente, la compañía PT Dirgantara Indonesia también ofrece productos para aviones. La compañía GMF AeroAsia también ofrece servicios de mantenimiento de aeronaves. La industria Kereta Api también ofrece productos de tren y transporte a Argentina. El presidente también alentó la cooperación en el desarrollo de la industria agrícola. Además, el presidente Joko Widodo espera que productos agrícolas indonesios como salak, mangostán, piña y otros puedan ingresar a la Argentina. Por esta razón, se deben tomar medidas para acercar a los empresarios indonesios incluso invitando a la participación de empresarios argentinos en la exposición comercial de Indonesia. Como país agrario, el presidente Joko Widodo afirmó ver el potencial de cooperación en la agricultura. Por lo tanto, agradeció la cooperación en el desarrollo del sistema de tecnología agrícola como una implementación del Plan de Acción para la Cooperación Agrícola entre Argentina e Indonesia. Mientras tanto, el presidente argentino Mauricio Macri dijo que el crecimiento de las relaciones comerciales y culturales era muy importante y un progreso en ambos sentidos. Él cree que el potencial en la industria es muy grande. En esa ocasión, agregó Macri, también estaba interesado en trabajar juntos en el sector ferroviario y en la industria de la aviación con un gran potencial. También quiere mejorar el sistema de visas para que el flujo de las visitas de indonesios y argentinos pueda aumentar, ya que Indonesia y Argentina son dos países muy hermosos y llenos de cultura. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu. Jebak aku tapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Thank you.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Belleza de Indonesia. Hoy os presentamos el Parque Nacional de Lorelindu en Sulawesi Central. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, el Parque Nacional de Lorelindu es uno de los parques nacionales en Sulawesi Central, que se convierte en el lugar de protección biológica en Sulawesi. En comparación con otros parques nacionales, el área del Parque Nacional Lorelindu no es demasiado grande. La mayor parte de este parque nacional consiste de bosques, montañas, submontañas y una pequeña porción de bosques de tierras bajas. Estimados oyentes, el Parque Nacional de Lorelindu tiene la flora y fauna endémicas de Sulawesi y un interesante panorama natural, ya que se encuentra en la línea de Balase, que es un área de transición entre las zonas de Asia y Australia. Los animales endémicos son anoa, babirusa, ciervo, simios, fantasmas o tankasi, monos kakantongkea, marsupial cuscus y los animales carnívoros más grandes de Sulawesi. Las civetas de Sulawesi viven en este parque. El Parque Nacional de Lorelindu también tiene al menos 5 tipos de ardillas y 31 de las 38 especies de ratones, incluidas las especies endémicas. Estimados radioescuchas, el Parque Nacional de Lorelindu está ubicado a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Palu. El Parque Nacional de Lorelindu es ubicado en el sur del distrito de Donggala y la parte occidental del distrito de Poso. Es un área de captación de agua para tres grandes ríos en Sulawesi Central, a saber, el río Lariang, el río Gumbasa y el río Palu. Se puede llegar a este parque nacional en vehículos de cuatro ruedas a través de la ruta Palu-Kamarora, Palu-Uwasa-Uwasa-Besoa durante aproximadamente 4 horas. Para el beneficio de los visitantes, el Parque Nacional de Lorelindu está equipado con una variedad de instalaciones, tales como oficinas, casetas de vigilancia, puestos de guardia, puertas, centros de información, campamentos, casas de huéspedes, torres de visión, refugios, senderos y otros. Estimados radioescuchas, Así fue el programa de belleza de Indonesia sobre el Parque Nacional de Lorelindu en Sulawesi Central. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta la vista.
Voice of Indonesia.
Andaikan malam tiada pernah kan berakhir, setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati, kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manismu memanggil namaku, hatiku pun bergetar bagai terserang rindu. Betapa aku menyanjungi dirimu, buta mata hati untuk yang lain. Memati kita menyanyi syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lelapku, pujaanku.
Burung berkicau tanda setia pada pagi. Ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi.
Jantungku kau minta pun kan ku berikan. Betapa dalam ya cinta untukmu. Memeti gitar menyanyi syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku.
Pagi, ku dengan engkau tak bisa dipisahkan lagi.
Jantungku kau minta pun kan ku berikan. Betapa dalamnya cinta untukmu. Memati gitar menyanyi syair yang pujaanku. Syair yang tulus, persembahan kalbuku. Nantikan kau di tidur lalapku, pujaanku.
Bueno, oyentes, están todavía con Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presenta el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Felicidades por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en Indonesia. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en Indonesia es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de transmisión Ultramar con la Agencia de Desarrollo y Orientación Lingüística del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta es Cari Apa, o en español significa que está buscando. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Cari Apa, que está buscando. Tony y Enda van de compras en una tienda de batik en calle Malioboro.
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, cari apa, que está buscando. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Cari apa, silakan. Cari apa, silakan. Significa en español, que está buscando, por favor. Ada selendang. Ada selendang significa en español hay un sal. Ada. Ada significa en español hay. Ini selendangnya. Ini selendangnya significa en español este es el sal. Silakan pilih. Silakan pilih significa en español por favor elija. Mau yang mana? Mau yang mana significa en español cual quiere. Yang warna coklat. Yang warna coklat significa en español e color marrón. Mau beli celana atau kemeja? Mau beli celana atau kemeja significa en español quiere comprar pantalones o una camisa. Kopi, teh atau susu? Kopi, teh atau susu significa en español café, teh o leche. Kaus. Kaus significa en español la camiseta o el polo. Hitam. Hitam significa en español el negro. Saya mau yang panjang. Saya mau yang panjang significa en español quiero una larga. La expresión para dar una opción es silakan pilih. Silakan pilih, que significa por favor elija. Si hay dos o tres opciones, puede decir, mau beli celana atau kemeja. Mau beli celana atau kemeja, que significa quiere comprar pantalones o camisas. Mau kopi, teh atau susu. Mau kopi, teh atau susu, que significa quiere café, teh o leche. Si recibe una pregunta como esa, su respuesta puede comenzar con la palabra mau, mau, que significa quiere, o con una frase saya mau, que significa quiero. Por ejemplo, mau beli kaos atau kemeja. Mau beli kaos atau kemeja. Que significa quiere comprar una camisa o una camiseta. Saya mau beli kemeja. Saya mau beli kemeja. Quiero comprar una camisa. Otra pregunta que es comúnmente utilizada para dar opciones es mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Que significa ¿cuál quiere elegir? O mau yang mana? Mau yang mana? ¿Cuál quiere? En varias conversaciones se usan comúnmente ambas oraciones. Puede usar la palabra pilih, pilih que significa elegir. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Que significa ¿cuál quiere elegir? O sin usar la palabra pilih, elegir. Mau yang mana? Mau yang mana? Que significa ¿cuál quiere? Los ejemplos para responder a estas preguntas son los siguientes. ¿Mau pilih yang mana? ¿Mau pilih yang mana? ¿Qué significa cuál quiere elegir? Yang hitam. Yang hitam, que significa el negro. ¿Mau yang mana? ¿Mau yang mana? ¿Qué significa cuál quiere? ¿Mau yang itu? Mau yang itu, que significa quiero eso. Mau yang mana? Mau yang mana, que significa cual quiere. Saya mau yang panjang. Saya mau yang panjang, que significa quiero una larga. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
Señores radio escuchas, así fue el programa. Vamos a hablar en Indonesio. En esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con una información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Esta edición presenta información sobre la canción original de Kroncong titulada Rindu Lukisan en el Angelo de Pintura. Esta canción original de Kroncong fue creada por Ismail Marzuki, uno de los compositores indonesios talentosos y altamente productivos de su época. En general, esta canción contiene un par de seres humanos que ambos sienten el anhelo. Sin embargo, a veces no es fácil expresarlo. Las letras de la canción Rindu Lukisan, el anhelo de pintura, están escritas como versos en poesía. Por ejemplo, ¿por qué mienten mil palabras? ¿Por qué callan mil idiomas? Esta canción fue escrita durante el periodo de la lucha de Indonesia. Una canción antigua, pero que sigue siendo buena para ser disfrutada hasta ahora. Bueno, estimados radioescuchas, este es M. Rivani con la canción Kroncong Rindu Lukisan, el anhelo de pintura.
Rindu lukisan mata suratan hati kunan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Dan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan. Suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id.